El contenido del siguiente programa es responsabilidad de quienes lo realizan.
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Conexión UPN.
Festival de Cine Mexicano en la UPN. Aguascalientes Niños, un sitio creado y diseñado por y para los niños. Esto y más aquí en
Conexión UPN.
Y sin más preámbulos, escuchemos la información relacionada con actividades académicas y culturales, así como convocatorias que esperamos sean de tu interés.
Cartelera pedagógica. Eventos académicos y culturales.
Con el propósito de socializar el conocimiento y fortalecer los saberes y las prácticas pedagógicas, la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones de educación superior invitan al séptimo seminario taller latinoamericano de la formación del docente en lenguaje y al Encuentro Nacional de Maestros por el fomento de la lectura y producción de textos en educación básica. La sede del taller y el seminario es la unidad 201 de la Universidad Pedagógica Nacional, que se encuentra en Xochocotlán, Oaxaca. Aquí los especialistas en educación presentarán y debatirán sus experiencias y propuestas relacionadas con la enseñanza, la investigación y la promoción de la cultura oral y escrita. Psst, psst, psst. ¿Y qué hay de la fecha? ¡Ah! La fecha del séptimo seminario Taller Latinoamericano de la Formación Docente en Lenguaje y al Encuentro Nacional de Maestros por el Fomento de la Lectura y Producción de Textos de Educación Básica es del 4 al 6 de noviembre de 2009. Ahora, escuchemos una invitación del pintor Benjamín Valdés, autor de la exposición Elix Espersa, o de Cómo la vida es urgencia, la cual estará en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional a partir del 12 de noviembre del 2009.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Valdés, soy pintor. Soy el autor de la exposición titulada Elix Espersa o de Cómo la vida es urgencia, que se estará presentando a partir del 12 de noviembre en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Esta exposición es el resultado del trabajo a lo largo de un año en torno a la figura del caracol de jardín. Esta exposición tiene que ver con la experiencia en torno a los caracoles de jardín que tuve la oportunidad de ver en mi propia casa. Y aparte de mi trabajo como pintor, tengo un huerto, me dedico un poco a la agricultura urbana. Y en este contexto tuve, pues, de pronto una plaga de caracoles, y pues esto me provocó bastante interés, así que pues me dediqué a observar su comportamiento, sus formas, y me interesó como tema para la pintura. Al observar a los caracoles me interesaron sus hábitos, su misma forma, sus características. Bueno, me hizo un poco pensar en torno a lo que es la vida y la naturaleza, bueno, el comportamiento de los animales y de la vida en general. Los caracoles para mí representan de alguna manera o me muestran de modo muy claro algunos comportamientos de los animales, como la voracidad, la invasividad. Son animales que se reproducen bastante y de pronto devoran todo y están en todos lados, y también son animales que se repliegan en sus conchas ante cualquier estímulo. Entonces a mí me parecieron muy interesantes sus maneras de comportarse y decidí tomarlos como tema en mi pintura. Antes de esto yo estaba haciendo retratos e interrumpí este trabajo con los retratos para hacer esta serie, y bueno, los resultados de este trabajo van a estar presentes en esta exposición. La exposición se va a inaugurar el 12 de noviembre a las 2 de la tarde en el vestíbulo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Benjamín Valdés, soy pintor, y soy el autor de la exposición titulada Elix aspersa o de cómo la vida es urgencia. Están cordialmente invitados y ojalá que estén ahí.
El área académica, teoría pedagógica y formación docente de la Universidad Pedagógica Nacional pone a disposición de los interesados en temas educativos el primer número de la revista digital educ@upn.mx, tejiendo redes para compartir el mundo. En este primer número, los lectores encontrarán información acerca del proyecto educativo de la Universidad Pedagógica Nacional, desde la publicación del decreto que le dio origen hasta los retos que debe enfrentar. Para más información, puedes consultar la revista educ@ en www.upn.mx.
Hola, soy Aldi de Oyarzábal y quiero platicarles un poco de qué manera fue que me convertí de biólogo y persona a ilustrador científico. Haber estudiado en la Universidad Autónoma Metropolitana me dio las bases para entender y conocer más a fondo el mundo natural. Tener esa base científica fue muy importante para conocer ese universo y para saber hasta dónde llegaba, cuántas cosas interesantes existen en la naturaleza y en la gente y en los institutos que estudia justamente todo lo que tiene que ver con ella. Cuando estudié biología y terminé, rápido desistí de hacer la maestría y de seguir por la línea de investigación, porque me di cuenta que tenía cierta habilidad para hacer ilustraciones, para dibujar, pero no tenía muy clara la figura del ilustrador científico. Así es que trabajé de varias cosas antes de situarme en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en donde desde 1984 trabajo como ilustrador científico. Esta profesión me ha permitido viajar por muchos lugares del mundo tratando de ilustrar justamente la fauna y la flora endémica de los lugares a los que voy o de las necesidades visuales que requieren los investigadores en los centros de investigación donde he estado de visita. Justamente mi intención es recopilar ese trabajo de más de 25 años de quehacer artístico para mostrárselos a ustedes en una exposición llamada La Ilustración de la Naturaleza, que tengo el gusto de invitarlos para inaugurar el 12 de noviembre del 2009 y terminará el 3 de diciembre de este mismo año. El lugar es el recibidor del auditorio Lauro Aguirre de la Universidad Pedagógica Nacional y la hora son las 18 horas 6 de la tarde. La exposición consta de varios dibujos resueltos con diferentes técnicas, principalmente lápiz, tinta china y acuarela. Y lo que se va a mostrar son dibujos obtenidos de la fuente original, es decir, de las plantas y de los animales, ya sea vistos en el campo en directo o ya sea vistos bajo el microscopio. Son una variedad que va desde lo más pequeñito, como pueden ser protozoarios o avispas milimétricas, hasta las ballenas que nos visitan año con año en nuestras costas, y los ecosistemas como el arrecife coralino y la ecología del suelo del bosque tropical lluvioso. Ojalá pudiera venir la gente a conocer este tipo de exposición, ya que se dará cuenta de la gran variedad de formas, colores, texturas y perspectivas a través de las cuales se puede reconocer el mundo natural, y no necesita uno tener una información previa de nada, puesto que ahí se llevarán las fichas técnicas y las fichas temáticas que expliquen con claridad todos los asuntos relacionados tanto con el arte como con la biología de dichos organismos. Así pues, entonces los espero para ese día 12 de noviembre, y puede venir todo tipo de gente, desde niños hasta adultos, ancianos, y no necesitan tener una formación especial ni en ciencia ni en arte, sino que está dirigido a toda clase de público. Mi nombre es Aldi de Oyarzábal. Muchas gracias.
¿Te gusta el cine nacional? Pues no te pierdas en la UPN la muestra de cine mexicano, realizadores de hoy. Pero escuchemos en voz de Sergio Sanginés Frank la invitación que nos hace.
Mi nombre es Sergio Sanginés Frank, soy subdirector de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos organizando esta muestra de cine mexicano, Realizadores de Hoy. Es una muestra que tratamos de traer a la comunidad universitaria de la UPN, que trate de integrar una muestra muy variada de las temáticas del cine que se está haciendo actualmente. Y tratamos de traer una serie de 9 películas que tendrán al final de la presentación la presencia de los directores, productores, actores, la gente que está haciendo actualmente nuestro cine. La idea es que puedan tener una conversación entre los universitarios y quienes están haciendo esto en nuestro cine de hoy. Después de la proyección habrá un café y habrá una conversación con los directores y quienes participaron en la producción de las películas. Vendrán Busi Cortés, Juan Patricio Riverol, Rafael Montero, Víctor Avelar, que es un joven cineasta que tiene su ópera prima. Vendrá Pepe Buil, vendrá León Cermet, Salvador Aguirre, Juan Pablo Villaseñor. En realidad es un abanico de diferentes directores, algunos más veteranos y otros más jóvenes. Hay algunas óperas primas en esta muestra. La muestra se realizará del día 3 de noviembre hasta el día 1 de diciembre. No se la pierdan. Esperemos que esta muestra sea de su agrado. Para cualquier consulta, les dejamos un teléfono que es el 5630-9700, la extensión 1279. Ahí podrán comunicarse con Teresa Calderón para cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Comentarios y sugerencias acerca de este programa, no lo duden y escriban a conexionupn@gmail.com. Escuchemos ahora nuestra sugerencia para utilizar la Internet con fines educativos. Hoy te invitamos a consultar. Red Pedagógica. www.aguascalientes.gob.mx/niños. Aguascalientes Niños es un sitio para aprender, divertirte y apoyarte en tus materias escolares. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un estado de la República Mexicana que se llama Aguascalientes? ¿Y te imaginas que este estado tenga una página diseñada especialmente para niños? ¿No? Acompáñenme a conocer Aguascalientes Niños. Comencemos con la sección Conoce. Aquí, tal cual su nombre lo dice, podrás conocer efemérides mes por mes, día por día, los derechos de los niños y las niñas de una forma clara y apta para resolver tus dudas. Tu cuerpo, desde cómo son las células hasta tus ojos. ¿Qué hacer en caso de...? Aquí encontrarás sugerencias claras y puntuales de qué puedes hacer en caso de un sismo, un incendio o una inundación, o bien que te regañe tu mamá. Pero eso sí, no te pierdas la subsección ¿Sabías qué?, ya que aquí encontrarás datos muy interesantes y curiosos que te ayudarán a sorprender a cualquiera de tu familia. ¿O tú sabías que la Coca-Cola originalmente era verde? ¿O que el colibrí es el ave más pequeña del planeta? ¿No? Pues no dejes de visitar esta sección para que aprendas más. En la sección Chombis podrás vivir en cada subsección un reto diferente, desde trabalenguas, chistes, poesía, adivinanzas, cuentos, ¡ay!, entre muchas otras cosas más. Hay muchas sorpresas. Te reto a que digas este trabalenguas. Una vieja tecla, mecla, chiririgorda, sorda y vieja, tenía 7 hijos, teclos, meclos, chiririgordos, sordos y viejos. Si la vieja no hubiera sido tecla, mecla, chiririgorda, sorda y vieja, por supuesto, los hijos no habrían sido ni teclos, ni meclos, ni chiririgordos, ni sordos, ni viejos. Ahora, pasemos a la sección Cerebrín, Cerebrón. Aquí los fenómenos físicos, químicos y astronómicos están a la orden, pero en la subsección que más me divertí yo fue en la de suma y ordena. Imagina que tienes un triángulo y que en cada intersección tienes un cuadrado, además de otro en cada lado. Es decir, entre todos suman 6 cuadrados en donde tienes que colocar 6 números diferentes para que en cada lado todos sumen 9. Bueno, 9 o 10 u 11 o 12 respectivamente. ¿No saben? Yo me tardé más de media hora en el primero. ¡Te reto! ¿Tú cuánto crees que te tardes? Por supuesto, no podía faltar la sección de juegos. Aquí todos los niños de todas las edades tienen oportunidad de aprender algo mientras juegan, desde repasar su lectura en un karaoke hasta tocar el piano con la agilidad del mismísimo Chopin para que esté asombrado si todavía estuviera vivo, quisiera hacer un concierto contigo. Hay algo que quiero que tomes muy en cuenta. Este sitio te permite registrar cada punto que obtengas mientras navegas en él. Y posteriormente, si eres uno de los que más puntos obtuvo en el mes, podrás recibir grandes sorpresas. No lo olvides, www.aguascalientes.gov.mx/niños. Este sitio te espera.
660. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.
Tertulias pedagógicas.
Un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
14 horas con 19 minutos y es momento de iniciar hoy 30 de octubre con nuestras tertulias pedagógicas aquí en Conexión UPN. Y el tema del día de hoy, el tema de esta tertulia es la investigación educativa. Y por ello, me da mucho gusto recibir a los invitados, a los contertulios de esta tarde, la maestra Guadalupe Quintanilla. Bienvenida, maestra, le pediría que se presentara con el público.
Hola, muy buenas tardes, mucho gusto, un gran placer estar con ustedes.
Gracias. Maestra, ¿cuál ha sido su trabajo, su trayectoria profesional?
Algo extensa, bastante extensa. Tengo aproximadamente 39 años de servicio. Y esta experiencia data desde educación básica, o sea, una experiencia lograda en educación primaria, en educación secundaria, he transitado por varios niveles, educación preparatoria, educación normal, educación superior. Entonces, francamente, es un ámbito rico, para mí es una experiencia prodigiosa que a lo largo de mi vida la he valorado como la máxima situación que he podido experimentar.
Bienvenida, maestra Quintanilla.
Gracias.
Por otro lado, saludo con mucho gusto a la maestra Roselena Zafón Magnani. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias, igual, buenas tardes y un gusto también estar aquí con ustedes.
Cuéntanos sobre usted, sobre su trabajo que realiza actualmente, el trabajo que realiza actualmente.
Bueno, yo me desempeño en la Universidad Pedagógica Nacional, soy académica en específicamente en la unidad 099 de F Poniente. Esta es una de las seis unidades que hay en el Distrito Federal. Y mi función es como docente en materias de psicopedagogía, también de metodología de investigación. Estoy desempeñándome en la licenciatura en educación y en apoyo a los distintos proyectos que se puedan desarrollar dentro de la universidad, siempre en relación a la educación.
Una vez más, bienvenida a esta tertulia. Gracias. Pedagógica. Tenemos al maestro Víctor Manuel Santos López, a quien también le pido se presente.
Gracias, buenas tardes y agradezco también la invitación. Bueno, yo soy también catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, con mucho orgullo, y también de específicamente de la unidad 099, como comentaba la maestra. Son una de las seis unidades y soy catedrático y asesor de esa unidad, y con mucho gusto porque, bueno, precisamente trabajamos diversidad de proyectos educativos y de investigación. Mi ámbito es curioso porque yo he estado en el contexto de la universidad privada y me acerqué a la universidad pedagógica y, como se lo comento, con mucho gusto y respeto. Y he aprendido mucho de la gente con la que trabajo.
Bienvenido, maestro. El maestro Jorge Humberto Arzate Aguilar también está esta tarde en esta tertulia pedagógica. Le doy la bienvenida y lo saludo con mucho gusto.
Gracias. Hola, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de mis compañeros que me presidieron en el sentido de invitarme a esta tertulia sobre investigación educativa. Sin duda un tema polémico y con muchas aristas de análisis y de discusión.
Claro, invitamos también al público a que esté muy pendiente de lo que va a suceder a continuación para que se sume a esta tertulia pedagógica que inicia con esta pregunta: ¿qué es investigar? Adelante.
Pues bueno, yo diría que la palabra investigación implica muchas cosas, porque hay diferentes ámbitos de investigación. Desde la vida cotidiana todos somos investigadores, y bueno, finalmente cuando la investigación se hace con una metodología y con un procedimiento, se convierte en algo que va más allá y que trasciende. O sea, yo soy de la gente que piensa que la investigación pues va con los seres humanos, pues porque somos curiosos por naturaleza, y al final de cuentas los niños son parte de ese desarrollo, es parte de su crecimiento, el poder conocer y desarrollar y enfrentarse al mundo. Cuando eso lo convertimos, insisto, en una cuestión ya sistematizada y organizada a través de una serie de recursos y elementos, se convierte en algo que nos transforma y nos hace más mejores seres humanos. Además de que es un arte, porque también representa toda una cuestión creativa. Eso podría yo aportar.
Muchas gracias.
Sí, yo agregaría a lo que comenta el maestro Víctor, que para que la investigación educativa sea sistemática y cumpla con ese rigor exigido por el método científico, mínimamente debe tener dos características. Obvio que todos somos por naturaleza investigadores, pero ya en concreto la investigación educativa debería ser intencionada, es decir, debe tener un propósito muy definido. ¿Qué es lo que queremos investigar y para qué vamos a investigar esos aspectos? Y por otro lado, debería ser lo que se denomina ilustrada, debería tener un marco teórico que la sustente, porque lo que vamos a obtener a lo largo de este proceso de la investigación es un conjunto de datos.
Entonces ya hacemos una diferencia entre el simple hecho de investigar, que de alguna manera viene implícito en la naturaleza humana, la curiosidad, el ir más allá, y la investigación educativa. ¿Qué podríamos decir al respecto de la investigación educativa, maestra Lupita Quintanilla?
Bien, estaba escuchando atentamente lo que mis compañeros exponen, y hay mucha razón. Claro que el ser humano por naturaleza indaga, y esto es propio de algo que es un apoyo a lo que significa investigar, observar. Generalmente todos los días observamos, no hay una sistematización en esa observación. Cuando pasamos de esta cuestión empírica hacia los procesos sistematizados, y que nosotros dentro de la investigación educativa tenemos que aplicar, en cierto modo, una sistematización, como ya lo decía bien el maestro Arzate, y esta sistematización va a implicar la cientificidad del proceso. Claro, para ello hay que tener herramientas muy concretas. El profesor, en este caso, que nosotros estamos en una continua y estrecha relación, precisamente provocándoles el manejo de estas herramientas. Y estas herramientas tienen que ver muchísimo con apropiarse del fenómeno, del hecho educativo que ocurre cotidianamente en las aulas. Dentro de las aulas se producen muchísimos fenómenos. La educación, como parte de las ciencias sociales, es una de las áreas que presentan más aristas, mucho más aristas que un profesor puede, y más bien debe, convertir este espacio del aula en un laboratorio científico de indagación por todas las conductas, las proyecciones que se dan a partir de las interacciones, y no nada más entre los niños, las interacciones de ida y vuelta entre maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-directivos, maestro-compañero de los demás maestros que pertenecen a una X escuela. El fenómeno educativo va a implicar relaciones increíblemente poderosas que nos pueden arrojar un sinfín de cuestiones hipotéticas que tendríamos que resolver.
Muy bien, pues estamos hablando sobre investigación educativa esta tarde en tertulias pedagógicas de Conexión UPN con la maestra Guadalupe Quintanilla, la maestra Roselena Zafón Magnani, el maestro Víctor Manuel Santos López y el maestro Jorge Humberto Arzate Aguilar. Regresamos después de una pausa. Estamos en vivo, así que te invitamos a comunicarte al 5604-8229, al 5604-7926 o bien al 01800-670-1680, nuestra alada sin costo. Volvemos.
Escuchas Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Continuamos.
Conexión UPN,
un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos. Tertulias pedagógicas,
un espacio para el análisis y la reflexión de temas educativos.
2:32 p.m, estamos completamente en vivo a través de Radio Ciudadana 660 de AM, una emisora que transmite de manera simultánea vía internet a través de www.radiociudadana.imer.com.mx. Tenemos también la posibilidad de recibir mensajes del auditorio vía celular, así que si estás interesado en enviarnos algún mensaje, puedes hacerlo al 30003. Hay que iniciar este mensaje con la palabra ciudadana, dejar un espacio luego de esta palabra, escribir el mensaje y enviarlo al 30003. Hoy en las tertulias pedagógicas, nuestros contertulios son la maestra Guadalupe Quintanilla, la maestra Roselena Zafón Magnani, el maestro Víctor Manuel Santos López y el maestro Jorge Humberto Arzate Aguilar. Y previo a la pausa nos quedábamos precisamente enumerando las características y el devenir de la investigación educativa, el tema de esta tertulia pedagógica. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles cómo se realiza actualmente en las universidades, ustedes vienen de la Universidad Pedagógica Nacional, la investigación educativa.
Muy bien, realmente esto es muy complejo, no se puede simplificar así de forma sintética, sin embargo sí es posible identificar dos grandes corrientes, una en cuanto al aspecto cuantitativo y otro en lo cualitativo. En la investigación educativa, al hablarse de lo cuantitativo, se asocia al uso del método científico desde el paradigma positivista, esencialmente, y cuando se pone énfasis en lo cualitativo, estamos identificando el paradigma crítico-dialéctico, en donde más que la búsqueda de la medición de variables o de datos desde una visión más estadística, se interesa más la complejidad del hecho educativo y se trata de analizar la problemática dentro de su complejidad, pero siempre en la búsqueda de plantear alternativas de solución que sean viables en la práctica por parte de los maestros en la atención a las necesidades de los alumnos.
En este punto creo que es conveniente enfatizar que ambos paradigmas, tanto el cualitativo como el cuantitativo, deben tener algo en común. Y básicamente me refiero a que los datos que se obtengan a través de los dos paradigmas deberían tener una utilidad práctica. Y para nosotros como pedagogos lo que nos interesa es evidentemente de alguna manera modificar las prácticas educativas y contribuir de alguna manera también a la innovación educativa. Entonces creo que esa debería ser en última instancia la utilidad de ambos métodos. Son irreconciliables quizá, pero en un intento epistemológico quizás tuvieran algún punto de convergencia.
Yo agregaría algo, o sea, yo creo que sí es importante diferenciar estas dos grandes vertientes de la investigación, que no solamente se aplican a la cuestión educativa. Esto es una cuestión que se dentro del ámbito de la investigación, a cualquier ámbito social, es decir, a cualquier tema de investigación que represente comportamientos humanos. Sin embargo, en lo educativo se convierte en algo muy particular, porque cuando hablamos de un paradigma cualitativo estamos hablando de todo lo que ocurre en un salón de clases y lo que puede ocurrir en las interacciones entre el maestro y los alumnos y viceversa, como comentaba la maestra Lupita hace un momento. Y yo creo que eso es importante, mientras que el paradigma positivista es más generalizable, pero pueden complementarse. O sea, yo creo que hay gente que los quiere poner en pugna y a mí me parece que no es la posición más correcta. Creo que se pueden complementar porque el paradigma positivista cuantitativo nos da variables que nos permiten establecer mediciones para luego poderlas derivar en cuestiones muy cualitativas en lo educativo con los maestros, los alumnos, los directivos, todos los elementos que operan el sistema.
En esencia, esa confrontación que se da entre los paradigmas está en lo que es su propósito. Entonces, los proyectos que están más orientados con base pues en el método científico, están buscando encontrar explicaciones de carácter universal que tengan explicación en independientemente del contexto temporal y del lugar. Entonces hay un propósito de incluso de generar conocimientos nuevos que puedan incorporarse a algún cuerpo del saber disciplinario. En cambio, el otro paradigma no es ese su propósito. A lo mejor lo genera, a lo mejor lo logra, uh-huh, pero no es la intención que orienta a quien está haciendo investigación desde el enfoque cualitativo, sino que pone en primer lugar la búsqueda de alternativas viables para resolver problemas concretos que se identifican y que vive incluso a lo mejor el mismo investigador con la comunidad donde él se desempeña, para tratar de resolver problemas muy concretos y poder contribuir a su solución. Entonces, en esencia, por lo menos yo así lo identifico la diferencia, aunque coincido de que en un momento dado se pueden complementar en los proyectos de investigación, porque simplemente para poder comprender el problema se puede recurrir a los aportes de investigaciones cuantitativas para tener el referente de por qué es que se originan ciertos problemas y de ahí derivarse proyectos ya que puedan adecuarse específicamente a la problemática concreta de una comunidad que está presentando, claro, un problema.
Ahí desde, aprovecho la aportación de todos ustedes, porque recuerdo, hay un texto desde 1984 que se publicó en la revista La Educación de la OEA. Se emite este documento desde allá, tiene su sede en Washington, y hay una serie de situaciones y planteamientos que se establecen en este artículo y en el que se dice que se complementan y realmente nosotros que estamos sobre esto día con día, observamos que tal vez lo que sesga un poquito son la aplicación de los instrumentos en el propio proceso, pero que finalmente no podemos, estoy de acuerdo, radicalizar la situación, porque esto más tiene que ver con la postura del propio investigador, si está incluido en el proceso, no precisamente viendo el fenómeno desde fuera, sino más bien viviendo el fenómeno y trabajando el fenómeno dentro de estos esquemas cualitativos, por ejemplo, de investigación-acción, de investigación participativa. Lógicamente que para el proceso educativo esto es altamente benéfico y tiene la particularidad de involucrarnos en ello, sin ser agentes externos y viendo el fenómeno de fuera, y esto favorece muchísimo la propia investigación educativa. Por otro lado, en lo que explicaba Víctor, que me parece también muy saludable un poco contextualizarlo en el propio ámbito, dentro de las grandes ramas de análisis de la propia investigación, pues la hay pura, la hay aplicada, y estas dos, digamos, categorías tienen mucho que ver desde el inicio del propio proceso. O sea, un investigador tiene que estar consciente, actuar con conocimiento de causa de cuáles son los elementos, los instrumentos, las herramientas que va a utilizar para poder definir a partir de la selección o elección de un problema exactamente el seguimiento, o sea, todo este procedimiento al que nos estamos refiriendo.
Muy bien, y en ese sentido, ¿cómo se elabora un proyecto de investigación educativa?
Bueno, hay varias mecánicas, pero generalmente esto obedece a las características mismas del tema o objeto de estudio, y tiene que ver con esto que comentaba la maestra Lupita en términos de lo que el investigador decide o quiere hacer y hacia dónde quiere encaminar su proyecto, y hacia el paradigma en términos ideológicos, incluso, porque hay una carga ideológica en todo proyecto de investigación, y entonces en función de eso pues decide. Obviamente si hay un, en general y en términos de la investigación, hay una cuestión en términos generales de qué es lo que se debe de incluir como objetivos, plantear un problema, definir hipótesis si es necesario o no es necesario, que eso lo va dando la misma experiencia. Yo quisiera subrayar que la investigación es un proceso que de desarrollo que no se termina, o sea que se aprende a investigar en la práctica. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos con maestros cuya práctica es el ámbito cotidiano. Los dotamos en algún momento de algunas habilidades para investigar. No es que estemos formando investigadores, porque yo creo que eso también requiere un rigor diferente. Pero creemos es necesario que los maestros tengan habilidades para la investigación, para que puedan descubrir las necesidades y las problemáticas y las puedan definir y desarrollar soluciones.
En tal sentido, no me quisiera ver demasiado rigorista o sesgar mi preferencia, pero yo diría que una investigación educativa necesariamente parte a través de un planteamiento hipotético, y que esta hipótesis evidentemente se debe someter a un contraste, y para esto tenemos la estadística que nos permitirá confirmar si esa hipótesis realmente se puede contrastar empíricamente, es decir, si es coherente con la realidad. Entonces, para mí un proceso de investigación educativa iniciaría desde una problemática, desde la detección de una problemática y el planteamiento de la misma a través de un modelo hipotético.
Muy bien, pues esta tarde estamos en estas tertulias pedagógicas abordando el tema investigación educativa. La maestra Guadalupe Quintanilla, la maestra Roselena Zafón Magnani, el maestro Víctor Manuel Santos López y el maestro Jorge Humberto Arzate Aguilar son los contertulios que le están dando vida a esta plática, a esta charla, a la cual nos encantaría que el público se uniera con sus comentarios, ya sea vía telefónica, que estamos en vivo, al 5604-8229, al 5604-7926, o a través de nuestra alada sin costo 01-800-670-1680, o bien enviándonos un mensaje vía celular al 30003. Hay que iniciar este mensaje con la palabra ciudadana, dejar un espacio entre esta y el mensaje y enviarlo al 30003. ¿Con qué finalidad se realiza investigación, este tipo de investigación, me refiero a la investigación educativa, en las distintas unidades de la Universidad Pedagógica Nacional?
Bueno, Yo pienso que no agotamos las posibilidades de respuesta ante cada una de las preguntas. Pero bueno, están surgiendo cuestiones de que son esenciales, ¿verdad? Esto de la finalidad, bueno, forma parte de la metodología que ya se estaba mencionando hace un momento, desde como planteaba el maestro Arzate, el identificar la problemática que es de interés por parte del investigador. Y tener definida esta finalidad, objetivo o propósito, que cada uno de estos términos tiene sus también sus cuestiones conceptuales, que las diferencia, pero definitivamente sí necesita plantearse el para qué, ¿verdad? ¿Para qué se va a hacer la investigación? Y ya esto se relaciona con algo que planteaban, que hay cuestiones de interés teórico, como también hay cuestiones de poder aportar para la solución de problemas concretos en la práctica, y se vincula con lo que es esto de la metodología de investigación en el desarrollo de los proyectos, para desarrollar una serie de acciones, tanto para construir el marco teórico desde el cual se fundamenta el investigador para el análisis de la problemática y para la construcción de la propuesta, como el mismo diseño de su proyecto de propuesta o de desarrollo de su metodología en la búsqueda de la información que le va a permitir dar explicación y desarrollar lo que piense, se construya pues para poder atender la problemática. Pero bueno, es un proceso sumamente complejo, ¿verdad?
Yo creo que el definir el qué es muy diverso, y precisamente pues, la Universidad Pedagógica está abierta a todas las posibilidades en el ámbito educativo. Yo quisiera enfatizar que en la unidad 099 concretamente, pues aunque no desatendemos ninguna de las posibilidades de investigación educativa, nos hemos especializado de alguna manera en cuestiones de planeación y de cuestiones de gestión educativa, uh-huh, con proyectos que van atendiendo a las necesidades de este contexto, de este sistema complejo, tanto al interior de las aulas como al exterior, a través al analizar todo el sistema educativo. Y entonces la planeación educativa pues tiene matices muy cuantitativos que pueden ser aprovechables al ámbito cualitativo. Entonces, si el maestro está interesado en desarrollar algún proyecto que tenga que ver con esta cuestión de la gestión de la planeación, pues tenemos bastantes elementos con los que podemos apoyar esos tipos de investigaciones, por ejemplo, ¿no? Y lo pongo como un ejemplo.
Claro, y en ese sentido, ¿cuál sería la relación entre la investigación que se realiza y la práctica pedagógica?
Sí, yo podría decir que en este caso, en concreto, la unidad 099 tiene una gran tradición en atender la demanda, sobre todo de los maestros en magisterio, que tienen una problemática muy concreta en cuanto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a las estrategias para llegar al concepto de calidad educativa. Entonces, ¿cómo se vincula los estudiantes que están en proceso de formación como licenciados o bien para obtener un grado? Están inmersos en la práctica cotidiana todos los días. Entonces se pretende que a través de la experiencia académica que obtengan y a través de la investigación educativa puedan solucionar problemas concretos a los que se enfrentan, insisto, cotidianamente. Yo creo que por ahí está la vinculación que pretende establecer la Universidad Pedagógica Nacional a través de la Unidad 099 con el magisterio en servicio.
Aquí aclaro algo. De hecho, nuestra Universidad Pedagógica Nacional está constituida por toda una serie, una red de unidades a nivel nacional. Aquí en el Distrito Federal existimos 6 unidades para apoyar directamente a los maestros en servicio. Nuestra función ha sido durante aproximadamente 30 años estar muy cerca de los profesores, y esto atiende a la pregunta que hacías, debido a que la práctica pedagógica es cotidiana. Nosotros los vemos sábado con sábado, o algunas personas integradas en grupos los días entre semana. Pero de hecho, más que nada tiene que ver el impacto. Lo que ellos aprenden, no hay necesidad en este caso de que terminen una carrera, como para enfrentarse al ámbito real. Es que ellos, para ingresar en nuestro sistema de unidades, tienen que estar en servicio. Y es una especie de profesionalización. ¿Cuál es el impacto? El impacto es inmediato, porque algo que se revisa, se elabora, se estructura un día sábado para el lunes, está impactando en el grupo que el maestro atiende.
Claro, maestra, y en ese sentido también llega la pregunta de Erika Hernández, que nos sigue en la Colonia Roma. ¿Mm? Y ella les pregunta, ¿cuáles son los principales temas de investigación que se desarrollan en la UPN?
Ah, bueno.
Vamos, y ahí va junto con pegado, ¿no? Porque se refiere también a las demandas que tienen hoy en día los profesores que están en clase. Me imagino, bueno.
Sí.
No,
pero, ¿tú qué ves, Rosy?
Sí, bueno, esto es sumamente amplio. Sí. O sea, el analizar la problemática dentro del aula y dentro del contexto escolar, se multiplican las posibilidades de temáticas a investigar. Uh-huh. Está desde el mismo análisis del docente sobre su propio desempeño, como cuáles son sus competencias docentes. Esa es una problemática que interesa muchísimo desde el mismo docente, como en el sistema educativo, el tratar de valorar y de desarrollar las competencias docentes. Pero y luego si observamos los problemas que afrontan los estudiantes en su aprendizaje y en su desarrollo, pues es sumamente complejo ahí también. Hay desde aprendizajes de contenidos curriculares, como problemas asociados a su desarrollo de la socialización, como problemas de por ejemplo, lo que es la continuidad de sus estudios para incorporarse al mercado laboral. Entonces, esto se diversifica.
Yo agregaría también que muchos de los temas y las cuestiones que nuestros alumnos nos plantean tienen que ver con cómo asimilar las propuestas que el sistema educativo te vende y cómo bajarlas a la realidad. Si me venden, vamos a hacer un PEP 2004, que es el proyecto educativo preescolar, ¿cómo lo opero, no? O sea, aquí está muy bonito el documento, el sistema me lo está planteando y puede ser bueno, ¿cómo lo bajo? Proyectos de escuelas de calidad, los proyectos del PETE ahora famoso, hay una cosa que se llama PETE, que es el Plan Estratégico de Transformación Escolar, que no es otra cosa que llevar la planeación estratégica al ámbito educativo concreto de la escuela.
Pero eso queda reunido, Víctor, en bloques amplios. Uh-huh. O sea, temas sobre práctica educativa, planeación educativa, política educativa, historia de la educación, o sea, el abanico de temas que nosotros podemos proceder a acompañar en la aventura intelectual de nuestros alumnos es amplio, variado, y lo que sí se observa es que muchísimos maestros se enfocan durante el desarrollo del plan de estudios de licenciatura con más énfasis a las temáticas de su práctica educativa. Eso quiere decir que están muy en su práctica educativa, que quieren trascender, impactar en el trabajo que se está desarrollando con las nuevas generaciones de niños y que esta nueva sociedad del conocimiento nos obliga a ser cada día mucho más competentes, como bien lo mencionó la maestra Rosy, y que este ámbito de la rama de las competencias es una clave, es un concepto clave dentro de la reforma que se está llevando a cabo, sobre todo en la educación básica.
Guadalupe Aguilar se ha comunicado vía telefónica y dice: yo soy exalumna de la UPN, me da gusto que se haga un programa de un tema tan importante como la investigación educativa, ya que los investigadores mexicanos podemos aportar más que los extranjeros. Mando una felicitación a todos los panelistas.
Muchas gracias.
Gracias. Aquí me gustaría hacer un comentario. Recientemente acudimos al puerto de Veracruz a un congreso del COMIE, Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Sin embargo, ahí se redactó un documento por los expertos y los investigadores, un documento muy sentido, y que va en relación al comentario que hace la maestra Guadalupe Aguilar, que desde aquí le mandamos saludos.
Y el documento va en el sentido de la disyunción que hay entre los productos de la investigación educativa y las políticas de Estado. O sea, pareciera que cuando se hace la planeación y la gestión de las políticas de Estado, se burocratiza el asunto y no se toma con la seriedad que deberíamos exigir los que estamos del otro lado como investigadores para que esos productos de la investigación sean tomados en cuenta. Entonces, es un dato muy importante. Se redactó el documento, la Carta de Veracruz, y por ahí apareció en algunos diarios, ¿no? Pero sí es una algo que no podía yo omitir en esta pequeña tertulia.
Pero historia antiquísima.
Ajá.
Por la razón misma de que tomadores de decisiones en educación es muy difícil que puedan tomar en cuenta resultados de investigación, y que esto ha sido una constante presentada a lo largo de toda esta evolución, sobre todo de un sistema educativo nacional como es el nuestro en México, que está muy intercalado con lo que tú acabas de decir en relación a los tomadores de decisiones desde el ámbito y punto de vista político.
Aquí el problema está en cómo zanjar esas diferencias.
Pues nos ha dado un gran gusto contar con la presencia de los maestros aquí en estas tertulias pedagógicas. A mí me gustaría que cada uno de ustedes, a manera de despedida, pudiera darnos algún comentario final. ¿Y qué le parece, maestra Guadalupe Quintanilla, si iniciamos con usted?
Muchas gracias, Sandra. Sinceramente ha sido un placer, demasiado corto el tiempo. Esto da para unos análisis de tiempo bastante amplio. Sabemos que la radio y la televisión son cuestiones muy limitadas, pero agradecemos más que nada el espacio que nos han proporcionado para poder expresar algunas ideas que sobre todo a nosotros nos interesa mucho que conozcan los maestros en servicio, que si es posible tienen desde luego la puerta abierta en nuestra unidad 099.
¿Dónde está ubicada esta unidad?
Estamos en Nicolás San Juan, 340, Colonia del Valle.
Maravilloso.
Y que de hecho pues están distribuidas geográficamente las unidades con el fin de llevar sus servicios y aproximarlos a los maestros en servicio.
¿Habrá alguna página electrónica donde podamos enterarnos de esas 6 ubicaciones?
Desde luego, en la página de la UPM, ahí estamos incluidos.
Maestra Rosa Elena Safón Magnani, gracias por estar con nosotros y un comentario brevísimo.
Pues muchísimas gracias. Realmente a mí me ha parecido muy significativa esta temática porque, como bien aquí se ha comentado, a quienes pensamos que puede ser de más interés es a los maestros, pero también en general a todas las personas, porque ya bien sea que están en su propio proceso de formación o que son responsables de la educación de sus hijos o de algunas personas, entonces pues aplaudo el que se trabaje esta temática aquí en el radio. Muchas gracias.
Gracias a usted, maestro Víctor Manuel Santos López.
Pues yo también le agradezco a la radiodifusora y esta invitación muy muy interesante, porque como decía la maestra Lupita, es un tema que da para mucho. Sin nos quedamos duda con muchas cosas.
Uy, pues
en el tintero. Y bueno, yo lo que quisiera decir es que hay que investigar haciendo investigación, o sea, no hay que tenerle miedo a la investigación. Hay que aprender, pero hay que aprender haciendo, y entonces los maestros tienen todos los recursos para hacerlo, porque tienen una materia prima que son los niños, y hay que aprovechar todas esas experiencias.
Gracias, maestro. Maestro Jorge Humberto Arzate Aguilar, tenemos 30 segundos.
Gracias, Sandra, por esta invitación. Esperemos que no sea la última, y en lo personal espero que se hayan cumplido las expectativas del programa.
Muchas gracias a los 4. Participamos en este programa en la locución Margarita Castillo. La coordinación de invitados y guión corre a cargo de Ana Paola Romero García. El diseño de la serie es de Ricardo López Gutiérrez. En la operación técnica esta tarde se encuentra Manuel Compatitla. En la realización, Cruz Horacio Mejía Torres. Soy Sandra Vázquez, te espero la próxima semana en
Conexión UPN, un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional para la reflexión y el análisis de temas educativos.
Conexión UPN. Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.